Hoy en nuestro programa Historia del Mundo Contemporáneo vamos a hablar del sexenio democrático de Alfonso XII y del sistema canovista. Nos acompaña esta mañana la profesora Josefina Martínez. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bien, la Revolución de Septiembre de 1868, llamada La Gloriosa, surge al grito de «Viva España con honra, abajo los Borbones». Fue el último intento revolucionario en que la burguesía española se levantó, secundada por gran parte del pueblo, exigiendo libertad. Para preparar dicha revolución, dos años antes, en 1866, una serie de personalidades progresistas y demócratas se reunieron en Bélgica, en Ostende, y pactaron un escueto programa. Era el siguiente: supresión del régimen isabelino, la instauración de un gobierno provisional y el establecimiento de unas cortes constituyentes para elaborar una nueva constitución. Poco después, ya en Madrid, la mayoría de los generales se reúnen en torno a Serrano y Prín y se enfrentan al gobierno de González Bravo. El movimiento revolucionario estalla en septiembre de 1868, siguiendo el esquema ya clásico de sublevación militar por una parte y la formación de juntas revolucionarias entre la ciudadanía. Las tropas de los generales Prim, Serrano, Dulce y del almirante Topete desde Cádiz se extendieron por toda Andalucía y tras un enfrentamiento con el ejército realista en Alcolea del Pinar, en Córdoba, llegaron a Madrid haciéndose con el poder. La reina Isabel II marchó exiliada a Francia. Pero en realidad, esta revolución que se gesta de la manera que hemos contado, ¿qué es lo que desea?
Bien, sabemos qué es lo que se deseaba gracias a los manifiestos que se leyeron en los pueblos y las plazas y que fueron publicados en la prensa del momento. En ellos se pedía, en primer lugar, unas cortes constituyentes para establecer el tipo de régimen que se deseaba para España, por supuesto, el sufragio universal masculino, que se entiende, la libertad de asociación, de reunión, de imprenta religiosa y de enseñanza, la supresión de las quintas, o sea, llamar a fila a los mozos para ir a la guerra, eliminar la pena de muerte y la desaparición de los impuestos más directos, que eran los impuestos de puertas y de consumo.
Una vez sofocada la revolución, se inician las elecciones a cortes constituyentes. Por primera vez votaron los varones mayores de 25 años. ¿Cuál fue el resultado de estas elecciones?
Bien, el resultado se acerca bastante a la correlación de fuerzas que había en aquel momento en España. Una minoría, digamos, de derechas formada por carlistas e isabelinos, un centro con 245 diputados que englobaba a progresistas, unionistas y demócratas y, por último, una izquierda representada por 70 diputados que eran republicanos. Estas cortes elaboraron una nueva constitución, la de 1869, una carta muy avanzada entonces, en la que se reconocían derechos como el de inviolabilidad de la correspondencia, la voluntad de descentralizar la administración y la democratización de ayuntamientos y diputaciones, entre otras cosas.
¿Qué problemas quedaban por resolver?
Bien, el primer problema que queda es la búsqueda de un rey, puesto que se había decidido una monarquía parlamentaria como sistema político. Por otra parte, la abolición de los impuestos y quintas, puesto que de ser así dejaría vacío el erario público y a la vez al ejército sin hombres. Y claro, la situación de Cuba no lo permitía, ya que desde 1868 es la isla había comenzado un proceso independentista. Evidentemente, este problema chocaba con el anterior. Para la guerra eran necesarias tantas las quintas como los impuestos especiales. Además, todos aquellos contrarios a la monarquía, los republicanos, unidos a quienes creían que no se habían dado soluciones a los problemas sociales, los obreros y los campesinos, ya en el verano de 1869 comenzaron una serie de insurrecciones, muchas de las cuales serán sofocadas violentamente.
La búsqueda de un rey pues fue también compleja por el enfrentamiento entre las diferentes cancillerías europeas, sobre todo entre Napoleón III y Bismarck, que no aceptaban ningún candidato que no defendiera sus intereses, que además, por otra parte, pues estaban, como ya saben de otros programas, pues muy enfrentados. La elección recayó al fin en Amadeo de Saboya, el candidato de Prim. Las Cortes lo aprobaron por 191 votos a favor, 120 en contra. Amadeo tenía pues pocos apoyos en una situación además tan compleja. ¿Cómo fue entonces con esta situación la llegada de Amadeo de Saboya a España?
Podemos imaginar que realmente su llegada fue muy triste y descorazonadora. Era un frío 30 de diciembre y nada más desembarcar, la primera noticia que recibe fue la de la muerte trágica de su valedor, Prim, que había muerto en un atentado un tanto oscuro, perpetrado 3 días antes. Amadeo pronto juraría la Constitución y con solo el apoyo de los progresistas. De esta forma inicia un reinado que apenas duró 2 años. Amadeo desde el principio quiso ser un rey respetuoso con la Constitución, pero tenía en contra desde la Iglesia, que echaba pestes de un monarca hijo del rey que había usurpado los estados pontificios del Papa Pío IX, siguiendo por los carlistas, que tenían su propio pretendiente y ya se habían lanzado al monte con las escopetas, pasando por la oligarquía terrateniente, que temía por sus tierras y creía que la democracia desembocaría en socialismo, y terminando por los republicanos, que celebraban reuniones, pactos y congresos, esperando el mejor momento para destronarlo e implantar una república.
Además, obreros y campesinos pues ya no confiaban ni siquiera en los republicanos y empiezan a volverse hacia las asociaciones internacionales de trabajadores. En especial su facción vacunista, es decir, su facción anarquista. Por tanto, despreciaban el juego político y soñaban pues con una revolución social y el comunismo libertario. Por último, los hacendados cubanos y los empresarios y la burguesía industrial estaban descontentos con los aranceles librecambistas que ponían pues en peligro su producción sin el proteccionismo estatal. Bien, ¿qué ocurre en el país con esta situación?
En esencia, el país se divide en 3 facciones. Los carlistas, que en 1872 comenzaron una insurrección en toda regla, la oligarquía de banqueros, industriales y terratenientes, quienes empezaron a reunirse en torno a la figura de Alfonso XII y la posible vuelta de los Borbones, y los republicanos federalistas, que reclamaban por la libre organización de todos los pueblos de España y la plena consecución de la libertad política en una sociedad laica. Aquí se agrupaban los sectores de la pequeña burguesía, el campesinado sin tierras y el proletariado industrial. Ante este desbarajuste, Amadeo, aprovechando un conflicto más creado por los artilleros al disolverse su cuerpo, el 11 de febrero de 1873 abdica. Ese mismo día, o más bien esa misma noche, reunidos el Senado y el Congreso en Asamblea Nacional, se proclama la República.
Una república que arrastraba los problemas sociales de fondo y que estaba a su vez dividida entre unitarios y federales. Los primeros preferían una república que mantuviese los principios liberales, mientras que los segundos, los federales, con mayor apoyo popular, pretendían una política con cambios ya bastante más profundos. ¿Cuáles eran estos cambios?
Bien, se pretendía sobre todo la separación de Iglesia y el Estado, la conformación de una federación de estados, la supresión de la esclavitud y la creación de un ejército voluntario.
¿Y cómo fue este periodo?
Pues sobre todo fue un periodo muy convulso. Se sucedieron 4 presidentes de la República, mientras las ciudades se erigían en cantones independientes y los carlistas recrudecían la lucha hasta el punto de que un año después de ser proclamada, la República no le quedó otro modo que desaparecer. El 3 de enero de 1874, el capitán general de Madrid, el general Pavía, entró en el Congreso con sus tropas, disolviendo las cámaras. Entonces se constituye un gobierno provisional, al mando del general Serrano, que con mano dura, durante un año, intenta poner orden. ¿Cómo lo hace? Pues haciendo caso omiso a las libertades democráticas, disolviendo la Internacional Socialista, persiguiendo a los republicanos y, por supuesto, reestructurando al ejército para hacer frente a los carlistas.
Aún así, con este panorama tan convulso durante este periodo, España se acercó en muchos aspectos al resto de Europa. La legislación del periodo fue pues favorable para la constreñida economía española y también en diversos aspectos sociales. ¿Se podría poner algún ejemplo sobre estos aspectos?
Sí, claro. Se crearon comisiones legislativas para lo civil y lo penal, según la nueva Constitución. Se suprimió la pena de argolla. Se estableció el recurso de casación en lo criminal. Y también se estableció el matrimonio civil. También en los aspectos jurídicos se dictaron decretos para la creación de sociedades anónimas, se establecieron una nueva ley de minas y se fundó el banco hipotecario. Por otra parte, se reformó la instrucción pública y se crearon las facultades de farmacia y medicina, así como las escuelas de artes y oficios de libre acceso. También se fundó el Museo Arqueológico, y las bibliotecas de catedrales y cabildos pasaron al Estado. Y por último, y no menos importante, será abolida la esclavitud en Puerto Rico. Un concepto clave que nos debería quedar claro a los que nos dedicamos a la historia o a los que estudiamos historia es que no todo es bueno, malo, blanco o negro. Cada periodo histórico tiene sus luces y sus sombras, sus cambios y sus matices.
Y del gobierno de Serrano a la restauración. ¿Cómo se produce la vuelta de Alfonso XII, hijo de Isabel II?
Bueno, se va gestando a lo largo del tiempo, durante este periodo de la República, y se ha creado lo que es el Partido Alfonsino, que sigue creciendo con Cánovas del Castillo al frente como ideólogo y valedor. Era un gran admirador del sistema de gobierno inglés por su estabilidad y es lo que pretende establecer en España restaurando la monarquía borbónica, una monarquía constitucional. Tenía sus planes y sus plazos, pero los militares fueron muy impacientes. Así Martínez Campos, con el apoyo de otros generales, se pronunció en Sagunto y Alfonso XII, el 9 de enero de 1895, desembarcará en Barcelona. Aquí se inicia el largo periodo de 40 años en el que se consolida la nueva sociedad liberal capitalista española.
Cánovas aparta del poder a los republicanos, que se exilian en su mayoría, y acaba con las guerras carlistas y pronto pues termina también con los problemas con Cuba. Su idea de España se basaba pues en estos conceptos: la idea de unidad nacional, las instituciones tradicionales de la nación junto con el reconocimiento de los principios liberales, la soberanía conjunta del Parlamento y el Rey, una monarquía hereditaria y representativa y un ejército fuerte. ¿Cómo pretende conseguir pues estos objetivos de los que hablábamos?
El objetivo más importante de Cánovas era llegar a un turno pacífico de los partidos en el poder. Para ello fabrica una leal oposición con un programa parecido al de su partido, el liberal conservador. De este modo nace el Partido Liberal Fusionista, dirigido por Sagasta, partido que recogía la herencia de los progresistas y de los demócratas. Ambos representarían a los mismos sectores sociales, con leves diferencias de matiz. Entre ambos fabricaron el régimen de la Restauración. El propio rey era quien elegía al presidente del gobierno y éste llevaba a cabo el cambio tras un proceso electoral. Evidentemente era poco democrático comparado con la situación en que vivimos ahora. Pero, sobre todo, había una cosa que en este momento nos parecería bastante improbable, que era falsear siempre la práctica electoral, lo que se llamó el pucherazo. Incluso en 1890, cuando Sagasta establezca el sufragio universal masculino, se siguen mintiendo en las elecciones.
Y aunque en 1895 pues muere Alfonso XII, el turnismo, este del que estábamos hablando, se mantendrá. Su esposa, María Cristina de Habsburgo y Lorena, que estaba embarazada, pues fue elegida regente. Y en el llamado Pacto del Pardo entre Cánovas y Sagastas se acuerda mantener el sistema de turnos. Sagasta amplió ligeramente el arco parlamentario para dar cabida a otros grupos políticos que a partir de 1881 tuvieron cierta representatividad en el gobierno. Por ejemplo, en las elecciones de 1893 hubo 33 diputados republicanos. Eso no quitaba para que durante este periodo se produjeran distintos levantamientos y que en los núcleos urbanos pues, tuviera cada vez mayor presencia el socialismo. ¿Cómo se fue asentando el movimiento obrero en España?
A partir del sexenio comienzan los obreros a acercarse a las organizaciones internacionales socialistas. En 1870 se crea la Federación Regional Española de la Internacional, influida por el ideario anarquista. En 1879, por otra parte, se funda el Partido Democrático Socialista Obrero Español, a partir de un grupo madrileño de tipógrafos entre los que se encontraba Pablo Iglesias. La política de Cánovas les obliga a la clandestinidad. En 1886 va a aparecer el diario El Socialista y en 1888 se funda la UGT, sindicato también de tendencia socialista. Las mejoras salariales y la jornada de 8 horas fueron sus primeras reivindicaciones. La UGT contaba con unos 15.000 afiliados a finales de siglo en Madrid, Asturias y Vizcaya, mientras que los anarquistas tenían más de 200 sociedades en Cataluña, Valencia y Andalucía.
Las nuevas fuentes de energía, los grandes monopolios, los consorcios financieros, el desarrollo del transporte y la industria química van cambiando también el sector industrial español. ¿Cómo se refleja en la economía y también en la sociedad del momento?
Bueno, a finales de siglo España aún seguía siendo un país agrícola y una sociedad eminentemente rural. A pesar de un crecimiento notable, seguía siendo un país muy atrasado. El cereal era el cultivo más extendido, que a partir de 1869 se comienza a exportar. Los propietarios de la meseta y Andalucía forman un bloque para defender los intereses de esta producción. También la vid, el aceite, los cítricos, la remolacha, el arroz, el plátano y el tabaco aumentan la producción para la exportación, pero el sistema de cultivo sigue siendo en grandes explotaciones de bajo rendimiento. La reforma agraria será un tema pendiente en España incluso durante todo el siglo XX. Por otra parte, la minería adquiere una gran importancia, aunque su explotación generalmente estaba en manos extranjeras. La extracción tenía una relación directa con el auge de la industria siderúrgica, que se va a desarrollar en el norte y que a la vez está en relación con el crecimiento de la red ferroviaria, que volvió la producción hacia el mercado interior. Y por último, el mercado cubano también permitió el crecimiento de la industria textil catalana, que fue el que impulsó el desarrollo de la industria química.
Para terminar, ¿cómo era el mapa industrial español y qué relación tuvo con la caída de la Restauración?
Bien, a finales del 19, el tejido industrial español se localizaba fundamentalmente en Cataluña, el País Vasco y algunas zonas costeras. La burguesía se articulaba en el eje Bilbao-Barcelona-Valladolid. Fue ciertamente un periodo de desarrollo, pero desgraciadamente muy desigual. El coste social de nuestras contradicciones fue lo que condujo de nuevo al rey al exilio y a terminar con el régimen político de Cánovas y con la llegada de la Segunda República.
Pues muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Pues muchas gracias a vosotros.